integral de la producción, ¿cuándo? 5, 6 y 7 de abril aquí en nuestra ciudad. Para hablar de ello estamos con Santiago Trova, que bueno, todos los conocemos, siempre ha estado aquí con nosotros. También Abel Martínez de INTA, conocidos de la casa. Muy buenos días a los dos, bienvenidos.
Buenos días, Nelly, buenos días, Santi, buenos días, Radio Nacional.
Bueno, buenos días, los oyentes, buenos días, Nelly, gracias por el espacio, como siempre.
Bueno, cuéntenos cómo se vienen preparando para esta 14ª Feria Integral de la Producción, que bueno, sabemos que año a año es muchísimo el trabajo, el antes, el durante y el después de la feria, ¿no?
Sí, y bueno, ahí la cooperativa viene avanzando muy bien con los últimos detalles, ahí con Norma, con Mario, son un poco los referentes, y Liliana, que nos da una mano tremenda. Y bueno, ya tenemos aproximadamente unos 200 animales inscriptos para venta y exposición, entre lo que es ovinos de diferentes razas, merino, corriel, y algunas cruzas, y todo lo que tiene que ver con castrones, con caprinos. También ahí existe gran posibilidad de que vengan algunos productores con alguna raza boer de caprinos, una raza carnicera, angora como siempre, criollo, y también algunas cruzas vamos a tener. Así que bueno, hoy justo habíamos planteado también una jornada de trabajito en la COPE para poder limpiar corrales,
Para
organizar un poco,
condicionar,
claro,
claro.
porque se vienen días feriados y después enseguidita nomás con un día hábil en el medio de la feria, así que teníamos que aprovechar los días.
Bien, esto, bueno, año a año, desde que se hace la feria, se ha podido ver que los productores se interesan mucho por adquirir nuevos reproductores para ir mejorando la genética, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, en los últimos 4 o 5 años también se acercan productores de otras provincias, sobre todo quizás Río Negro y alguno que otro de Chubut, a adquirir genética en lo que se refiere a castrones angora, para seguir mejorando. Y en ovinos también vemos cada vez más, ¿no? Una gran presencia de ovinos merinos, sobre todo.
Sí, exactamente. En realidad, digamos, bueno, hace ya 4 años más o menos, en la cooperativa misma ha crecido mucho la producción ovina. Teníamos en un momento, no llegábamos a los 9.000 kilos de lana, más o menos, mucho menos, 6.000, 5.000, y ahora estamos llegando casi a los 30.000 kilos
En
de
un
lana.
momento exportaron, ¿no es cierto?
Con el pelo, sí, se ha exportado,
Claro,
bueno,
y la lana
y la lana también,
el año
el
pasado
año
se fue a
pasado.
Uruguay.
Se fue a Uruguay.
La lana de acá del centro de la provincia, en
Sí,
realidad, se fue para Uruguay.
exactamente.
Qué lindo cuando uno escucha estas noticias porque, bueno, ahí ve reflejado el fruto de todo ese esfuerzo que realizan técnicos, productores, todos, ¿no?
Exactamente, sí, y fundamentalmente ellos, ¿no? Los productores, creemos que, digamos, se suman y se hacen uno en la cooperativa, y de esa manera pueden producir y vender su fruto y su producto de la mejor manera, ¿no?
Bueno, los productores charlan muchos con ustedes ahora, este año, ¿qué les han dicho? Porque muchos han bajado allí de las veranadas, por lo general lo estaban haciendo en camiones por una cuestión de tiempos, porque no hay gente para arriar y ahora lo hacían por eso en transportes y ahora otra vez han vuelto a la vieja usanza por una cuestión de costos.
Exactamente, justo ayer estábamos, nosotros tenemos un grupo de los criadores de perros protectores, y Fabián Espinosa, bueno, aprovecho y le mando un gran saludo. Estamos en el grupo, bueno, justamente asociado a esto de la charla de una guía de recomendaciones que ahora vamos a hablar. Estaba mandando imágenes de su perro, y dice acá, digamos, haciendo transhumancia, compañeros, decía, y venía por la.
En el viaje.
Venía en el viaje, venía en el viaje. Y sí, creo que muchos productores volvieron a transhumar de la manera que la hacían siempre, pero justamente por esto, ¿no? Por los costos.
Claro, que trae aparejado otras cosas también,
Sí,
¿no? El
bueno.
peligro en las
Sí.
rutas, hubieron un par de pequeños accidentes allí, que por suerte no pasó a mayores, pero bueno, imposible pagar los transportes con la situación que estamos viviendo, ¿no?
Y sí.
Sí.
Sí, Santiago, me ibas a
No,
decir.
no, no, eso con respecto a aumentado, se fue al doble. A fin de diciembre se fue al doble, de un día para el otro, el costo logística. Así que
Exacto.
todo lo que involucre cualquier tipo de transporte, bueno,
Sí, no,
cuesta mucho.
lo que sucede también que no hay un precio de referencia, entonces es algo que, digamos, te pueden cobrar lo que parezca y uno, digamos, tendría que en cierta manera acceder porque no tenés una referencia. Es impresionante.
Tal cual. Bueno, el programa de actividades, el cronograma de la feria comienza el día 5 de abril. De 8 a 18 es el ingreso y admisión de animales.
Exacto.
Después, por la de 12 a 20 horas, el ingreso y admisión de artesanas, velloneros, huerteras y los stands. Y ya el 6 de abril es la apertura del predio a los productores y público en general.
Exacto, y ese día ya tenemos actividades planteadas desde la mañana tempranito para arrancar con lo primero que vamos a hacer el sábado, es la jura en las categorías merino, angora, y este año tenemos muchas ganas, si acordamos el tema jurado, pero tenemos muchas ganas de sumar a la categoría criollo, que no se venía jurando, y me parece que...
¿Por qué no se juraba la categoría esa?
No, por primero no está identificado, es muy de Neuquén, el criollo.
Es muy nuestro.
Es muy nuestro, sí. Y entonces quizás nos falta también elaborar algún tipo de manual, o por lo menos registrar cuáles son las características que los productores buscan para poder en una jura empezar a mirar esos factores, ¿no?
Claro, cualquier otra raza que es digamos, internacional o nacional, tiene ya características propias de calidad o de cualidades del animal que se juran y que se buscan. En este caso, es muchas veces cada productor busca un animal por sus características para su campo o para el espacio para el seno de su campo, y entonces es bastante complicado.
Claro.
Pero que se puede llegar, no, digamos, no es que no se pueda hacer.
Claro, la intención es ahora, empezar a trabajar, aunque sea, quizás no nos va a salir bien, pero dar el primer paso para empezar a fijar algunos estándares, hasta en la parte racial o fenotípica de la raza criolla para poder jurarlo.
Perfecto, entonces. Bueno, es la jura, como decíamos. Luego razas merino, angora, criollo, la premiación de jura de animales. Como todos los años van a estar las charlas y los talleres.
Exacto, que tenemos varias.
Hay varias charlas.
Va a ser largo el sábado.
El sábado. Sí, el tema de las charlas y los talleres se viene haciendo desde siempre. Siempre hay alguna charla técnica. Hace unos años empezamos a esas charlas técnicas, asociarlas a que por ahí las den los productores mismos, ¿no? Y generar en formas de taller experiencias que se vinieron generando en los campos con productores y que las den ellos para sus pares.
Claro, estas experiencias, estas charlas yo creo que son las más ricas, y contar las experiencias en que se falló, que es porque ahí ayuda a mejorar, a decir, sí, bueno, por acá no anduvo, por acá sí, o esto me dio resultado, ¿no?
Exactamente, y aparte que hace que haya más concurrencia también, digamos, no es lo mismo que un técnico como uno de nosotros le dé, sí, una charla a un productor. Muchas veces la transferencia de esa charla o de ese conocimiento tiene que ser muy, muy horizontal. Y no hay nada mejor que un productor de, digamos, a su par le dé su experiencia, es 100% ganable, ¿no?
Perfecto. Allí van a estar las charlas a partir de las 14 a las 19, se van intercalando ahí.
Exacto, estimamos empezar cuando terminamos la jura a las 14. Y estimamos terminar a las 19.
Ojalá.
El final no nunca se sabe, las charlas. Depende cómo esté la gente, si se abre el debate, sí, si hay buena participación, se pueden extender mucho más.
Claro.
Que es
claro,
lo más rico, digamos.
Depende de eso, totalmente. Bueno, las charlas y talleres van a ser procesos de mejoras en la calidad del muedeir en la zona centro neuquina, presentación de guías de recomendaciones para la cría de perros, protectores de ganado, presentación de página de internet sobre fibras certificadas en la Patagonia. ¿Qué es esto, Santiago?
Se viene trabajando en conjunto, bueno, ya hace casi 10 años que trabajamos con WSS,
ajá,
que es una ONG que en sus principios se dedicaba a la convivencia amigable con la fauna silvestre en el ámbito de la producción, en los predios rurales. Y bueno, ahora está sumando todo lo que tiene que ver con ganadería regenerativa y carbono, esta ONG. La cooperativa está certificada con esta ONG y en conjunto los chicos de ONG con la cooperativa armaron una página de fibras certificadas por ellos, donde está el mohair de la cooperativa, el merino de la cooperativa y grupos de productores de Península Valdés, que hacen merino también, certificado con ellos.
Perfecto.
Y lo que eso no es menor, porque eso es una ventana al mundo directamente. Esa página está en inglés y en castellano, para que en cualquier parte del mundo puedan ver la fibra de la provincia, y en este caso la fibra del centro, ¿no? De Neuquén.
Buenísimo. Después tenemos mejora de la eficiencia productiva, aumentando la rentabilidad económica de mi campo, vinos caprinos, planificación del establecimiento ganadero, infraestructura, pastoreo, manejo ganadero integral. No sé si quieren hablar un poquito de las charlas y talleres.
Sí, hay una charla que no está, que es la charla de Silvana López. Una compañera de INTA que ¿está? Ah, bien, no la escuché.
Sí. Bueno. Yo me la salté, algo pasó.
La mencionaste.
Ah, la mencioné. Bien, perdón, yo me puse off en esa. la primera es, Silvana es una compañera de INTA que es historiadora, hizo su tesis con la cooperativa. Y va a presentar un poquito toda la historia de la cooperativa, charló con muchos productores. Tuvo varios encuentros desde hace un tiempo, ya presentó su tesis y va a presentar un poquito y les va a comentar a todos los productores lo que salió a raíz de eso, esos resultados, ¿no? Que también a nosotros en cierta manera nos parece muy, muy interesante, y es la mejor manera, ¿no? Cuando alguien trabaja con un productor, devolverle un poquito lo que hizo con ellos, ¿no? Para que también no digan, che, no, ¿te acordás cuando vino este técnico y no? Bueno, más o menos va a ser. Después la charla de la guía de recomendación, en realidad no es una charla, sino es una presentación de una guía que en un momento lo queríamos hacer acá en el auditorio de Radio Nacional. Es una guía que en realidad tampoco es nuestra, digamos. Nosotros lo que hicimos fue, la provincia, la WSS. Hay un grupo bastante grande acá en toda la provincia, también en Río Negro, que se suma a este grupo, y es el manejo con el que trabajamos un poquito en el manejo de la predación, ¿no? Uh-huh. Asociado a buscar herramientas que ayuden a los productores a solventar la predación, ¿no? Con los predadores nativos y con los que no son nativos, como el perro y algunos otros. A raíz de eso venimos desde hace varios años trabajando. Hoy a la mañana cuando me desperté me puse a pensar un poco y tenemos varios años trabajando con Santiago, cuando arrancamos con todo esto y con toda esta gente, con un grupo extenso. Empezamos a ver lo de los perros protectores de ganado. INTA trajo hace muchos años, hace más
que
de...
La experiencia Bell ha sido buena, ¿no es cierto? Y
muy
positiva.
Buena, muy buena y muy positiva. Es una de las herramientas una de las pocas herramientas que funcionan si uno las usa de la
bien,
manera
como corresponde.
Y que es amigable con la fauna, ¿no? Porque no es, digamos, no genera, digamos, no mata. El zorro sigue estando en el campo, o se va a otro lugar, pero el puma sigue estando y no te mata a tus animales.
Buenísimo.
Bueno, asociado a eso, con un grupo de productores de la cooperativa, se armó una guía. Se empezó a traer cachorros chicos, ellos empezaron a improntar, porque la agricultura familiar es muy diferente a una estancia. Digamos, la agricultura familiar, el corral está al lado de la casa, los chivitos a veces están adentro de la casa porque al lado de la estufa. En una estancia ni se ven las ovejas, o las ovejas o el pequeño rumiante. Y los perros están muy lejos también, y hay otro manejo. Lo que se hizo fue una guía de cómo hacer la impronta de un perro protector de ganado asociado a todos los productores de acá de la cooperativa. Se armó una guía, tiene 5 páginas. Con eso, los productores que están involucrados en esto van a...
Claro, son productores que venían implementando la herramienta desde cachorro y ellos mismos fueron trasladando, a través de la parte de diseño y técnica, digamos, trasladando esa experiencia de crianza, de impronta hacia los perros que le estaban dando, para transformarlo en una mini guía de cómo improntar, cómo manejar un perro.
Es una línea de tiempo desde el momento en el que el perro nace hasta el momento que el perro ya es adulto y está totalmente formado. Entre esa línea de tiempo... Todas las cosas que salen mal o que pueden, digamos, que le salieron mal a los productores y que mejoraron y que pudieron arreglar, y cosas que van bien, digamos, todas las situaciones que pasaron en esa cría de esos perros.
Bien, pregunto desde mi ignorancia, Santiago, Abel. ¿En los perros, en qué momento se le entrega al productor? ¿En qué momento de su vida? ¿A los meses, al año?
Ahí va. Un criadero te lo da entre los 3 y 6 meses ya improntado. El productor ahora lo saca desde los 60 días, 30 días del momento de que se desteta, uh-huh. En adelante ya lo tiene con su piño.
Y él lo va formando.
Y él lo va improntando en esa...
Improntando,
sí. Sí, porque la palabra no es, digamos, entrenar, porque cualquier perro se entrena.
Sería adaptarlo.
Es la impronta. Este tipo de perros lo que tienen es que genéticamente fuerte y ellos protegen, ¿no? Digamos, ya de por sí el gen del acecho, como cualquier perro chivero o cualquier border collie, uh-huh. tienen el gen del acecho muy fuerte porque atacan, digamos, no atacan a los animales, sino que acechan para moverlos. Ellos no lo tienen, el gen del acecho no lo tienen. Digamos, una oveja se le pone al lado y él se tira al piso. Entonces, él busca una familia para cuidar, en cierta manera.
Claro. Sí, los he visto y es precioso y se mezclan ahí con los animales.
Sí, sí. Lo precioso termina siendo contraproducente y peligroso, porque son muy bonitos y por ahí también algunas de las características que parecen un osito de peluche. Ahí
entran en juego esas cosas.
A ver, claro. Vamos en esa, a ver.
Digamos, son muy bonitos. Son unos perritos que uno los ve cuando son chiquitos y es un perrito de peluche. Y es justamente esa asociación, digamos... El nene lo quiere tener adentro de la casa, ¿no?
Ajá.
Digamos, no está mal hacerle cariño, pero el perro está siempre con los animales. Digamos, la familia de él son los animales. Bien. Si uno, digamos, es como cualquiera de nosotros, ¿no? Digamos, si a vos te dan un pollo con papas todos los días, vos vas a comer un pollo con papas, una cosa así. No vas a ir a comer...
A caminar 6 horas con las chivas.
Claro. Sí. Adaptarlo con los animales. Claro. No es un...
Sí, tampoco, digamos, antes en un momento INTA, cuando comenzó con los perros, era ni lo toquen. No lo mires porque tiene que estar con los animales. Y era hasta contraproducente también por el hecho de que después no lo podíamos agarrar al perro. Andaba con los animales, pero se lastimaba, tenía algo, queríamos vacunarlo y no lo podíamos agarrar.
Claro, fue todo un proceso, claro. de ¿cómo me dijiste?
De adaptación y de impronta.
De impronta. Sí. De impronta.
Estos perros tienen más de 600 años, ¿no? Hay más de 30 razas que son protectoras de animales. La gran mayoría son del hemisferio de digamos, toda la parte de Europa. Nosotros trabajamos, o los productores tienen en cierta manera dos razas nada más acá. Una es la Maremano y la otra es Montaña de Pirineos.
Bien, una consulta que iba a hacer y sigo preguntando desde mi desconocimiento, ¿no? Estos perros que son se adaptan muy muy bien al frío, ¿qué pasa con el calor con ellos?
Y son un poquito más digamos, los mata. Sí, están siempre en el pleno día, mucho en la sombra, si hay aguadas, están en las aguadas, las van a ver a los animales, y después en la noche caminan mucho. En la Mira. Noche andan bien. En el invierno están como quieren.
Claro, sí, están en la problema. De ellos. Bueno, ahí pasábamos ya, nos vamos al día 7 de abril. No sé si me quedó algo del día anterior. Santiago Abel, ¿no?
No, son más o menos todas las 5 charlas que tratamos de encadenar.
Buenísimas.
Claro, fue, como para cerrar un poquito esto, la idea fue encadenar las charlas de una manera en la que, digamos, empezar con una de todo lo que es la historia de la cooperativa, después seguir con el tema de los logros que han hecho los productores en estos años. Seguir con el tema de la página, ¿no? La página de digamos de todo lo que es la producción, digamos, de las fibras. Y después, bueno, terminar y culminar con esta charla de la adaptación regenerativa y de esa manera, digamos, que también un productor es el que lo está haciendo, ¿no, Santi?
Sí. Ahí, bueno, esas últimas dos en particular son 4 productores que van a.
4 productores.
Que nos van a acompañar para hacer esos talleres, esas charlas. Y en cuanto a eso, entre paréntesis, ayer justo tuvimos una jornada de planificación del pastoreo en Namuncurá, uh-huh. En el paraje Santa Rosa, y la verdad los productores cuando van entendiendo estas herramientas, las van tomando. Ya tenemos un productor hace 2 años que está aplicando la planificación del pastoreo, hacemos dos planificaciones por año y este año, o sea, en 2023, llegó al 100% de índices de TT. Con 2 años de aplicación de las herramientas estas. O sea, tiene muchos beneficios y venía del 60%
bien.
De este TT y pasó al 100% en 2 años. O sea, tiene muchos beneficios, no solo productivos, sino para el ambiente, sino de aumento de la rentabilidad económica, porque señala más.
Tal cual.
Tiene muchos factores de mejora.
Perfecto. Decíamos, el 7 de abril a las 8 es la apertura del predio, productores y público en general pueden asistir, pueden recorrer allí los stands, es el acto apertura, el remate de animales, a las 11:30 va a comenzar de hembras machos y las razas merino, angora, criollos, corredial, cruzas y cara negra, y a las 18 ya estaría culminando todo.
También es los cierres de todos los días son como estimativo.
No reten a nadie si llega a las 22 horas, por supuesto.
Claro. Pero sí, esa es la idea del remate. Bueno, esperemos que tenga buena concurrencia el remate, porque hay muchos animales anotados. Hay buena genética para la venta, buena genética de exposición, así que esperamos a aquellos productores de toda la provincia o de fuera de la provincia que quieran acercarse a adquirir un reproductor que está controlado a través de la admisión clínica que hacen los veterinarios. De nuestro equipo, son animales que salen aptos para empezar a trabajar al día posterior.
Claro, eso es fundamental, sí, ¿no? Es fundamental. Creemos que, digamos, el tema de las ferias son fundamentales en la adquisición para adquirir un reproductor. Obviamente no es que no se pueda comprar por afuera de una feria, ¿no?
Pero el de ahí, a ver, ya está controlado, se sabe si está sano.
Todo. Es un animal sano, porque si no, no entra a una feria.
Claro.
Bien.
Claro.
Es un animal sano que antes de eso ya tuvo.
Por eso se hace la admisión, ¿no es cierto?
Y no solamente eso, porque antes de la admisión, ese animal tuvo que ir a un veterinario y haberle hecho sangrado para ver si tiene brucelosis, para ver si tiene tuberculosis.
Esa es la seguridad que le va a dar al productor o productora de comprar un animal en la feria.
Exactamente.
¿No?
Exacto. Exactamente. Exacto. Sí. Es un animal que no tiene, digamos, ningún melófago, no tiene nada y que está visto, digamos, no tiene ninguna malformación, puede, digamos, hay varias formas que se les ven a los animales y que es necesario para que un productor adquiera ese tipo.
Perfecto. Tenemos un llamado de alguien que quiere hacer una consulta. A ver, sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí.
Sí, señora, quería. Bueno, primero felicitarlos por lo que hacen a los chicos esto y hacerle un par de consultas, si puedo.
Sí, lo escucha el técnico Santiago Trobo, lo escucha Abel Martínez.
Sí, quería tener idea de si saben ellos ya lo que es la base de lo que van a salir en venta los castrones y los carneros.
Hola Walter, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien. Walter, ahí tenemos que el viernes, cuando van entrando los animales, normalmente hacemos una reunión con los productores que acercan sus animales para la venta y ahí se termina casi siempre de cerrar el valor definitivo de la base, a partir de lo cual después va a remate. Así que esa información vamos a contar el viernes 5.
Cuando se reúnen con los productores.
Exacto,
con
porque todos los productores. En realidad depende de los productores y vamos acercando posiciones entre todos hasta consensuar un valor de base que, bueno, que les sirva a los que están vendiendo y también que les sirva a los que están comprando. Porque tener un precio y después que no se venda no le termina sirviendo a nadie.
A nadie, totalmente.
Así que esas cosas, Walter, las terminamos resolviendo ahí el sábado, el viernes, cuando es la admisión, en el transcurso de la admisión.
Ah, buenísimo.
Bueno, don Cárdenas, gracias por comunicarse.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, la gente que comienza a preguntar y eso, pero bueno, eso lo trabajan allí cuando ya se juntan con todos los productores. Bueno, como siempre el tiempo nos corrió, fue tirano, porque es para hablar de muchas cosas más. Abel, no sé si te quedó algo por allí.
No, estamos.
¿Estamos? ¿Santiago?
No, nada, 5, 6 y 7. Los esperamos, acérquense. Te
esperamos.
Sobre todo a la gente de Zapala, creo que lo habíamos hablado, yo insisto en eso, que se acerque la gente de Zapala a involucrarse con el campo, a conocerlo.
La entrada es libre, es gratuita. Exacto.
Exactamente. Hay digamos, no son solamente animales, hay un, en el galpón al fondo hay una gran cantidad de artesanos que tienen un montón de, digamos, de productos y artesanías para la venta.
Perfecto. Santiago, no me rete, no sé para qué lado el micrófono, me está haciendo señas de allá como loco, me quedé ahí. Ahí está bien. Gente, acérquese, la entrada es libre y gratuita. Están los productores, como decía Abel, están las artesanas, ya sea con tejidos, madera. ¿Va a haber algo de productos alimenticios? No. ¿Dulces y esas cosas?
Sí.
Perfecto.
Es más, van a haber un grupo de huerteros también.
Uh-huh. Qué lindo. Bueno, la invitación está hecha. Entonces, gente, 5, 6 y 7 de abril, el público 5, 6 puede... y 7, perdón. 5, 6 y 7, no quiero confundir. Allí en la calle Gil de Echevarría, 150 de nuestra ciudad. Uh-huh. Los esperan. Gracias, Abel. Gracias, Santiago.
Bueno, muchas gracias a todos.